noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves 8 de junio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Sería muy bueno que diera sus conferencias, ¿no? Pero que no venga aquí a querer utilizar este foro. Y pues nos reservamos el derecho de admisión.
El juez me acaba de otorgar el derecho de réplica. Señor presidente, vaya poniéndole fecha. Yo estoy bien puesta para ir a su mañanera.
Se trata de una sentencia inapelable mediante la que se ha determinado de manera definitiva y firme que Yasmín Esquivel es la única autora de la tesis.
En ningún momento yo les dije soy jueza. Nunca les dije. Les dije, ¿qué pasó? ¿Por qué me detienen así? Y me dicen, bájate del coche, con leperadas, con groserías. Me hicieron disparar un arma dentro del cuartel de San José.
Sección 22, tenemos tiempo con demandas de carácter laboral y ahorita estamos en movilización para buscar que esas mesas de trabajo tengan un carácter resolutivo.
Señora vicepresidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor del sentido de la propuesta.
Lo más importante es que se acaba el dedazo. Iniciamos una etapa nueva. Yo no voy a designar a mi sucesor. Va a ser el pueblo. Y no voy a designar tampoco al candidato.
Fue una reunión muy amable, agradable. Me dio gusto verlo de buen sentido, de un humor y de una lucidez impresionante. Voy a mantenerme en Morena hasta la muerte.
Le saluda Eduardo Verástegui. Estamos a un año de las elecciones del 2024. La clase política tradicional no solo han destruido la economía, el medio ambiente y los empleos, sino que ahora también quieren destruir la institución de la familia, acabar con nuestros valores y pervertir a tus hijos.
No te engañes, fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales.
La carta que escribí este jueves se la dirigí al 55% de los huevones que no fueron a votar. Morena fue no solamente el gran ganador, sino el ganador por madriza y media.
Venimos a nombre del Estado de Nuevo León a presentar una solicitud de remoción del encargado de la Fiscalía del Estado.
Ella estaba con calles cerradas en el poniente de nuestra ciudad, afectando a vecinas y a vecinos, haciendo un acto anticipado de campaña flagrante, con un chaleco verde puesto.
Estos trabajos de investigación iniciaron a partir de la detención de Oscar Yair N. y durante la madrugada del día de hoy dieron cumplimiento a 10 órdenes de cateo en inmuebles de las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo Amadero.
Rápido, Lick, porque a Chile hasta la moga de tronar a la verga, como si con eso la fueran a revivir.
Qué mal que pienses así siendo mujer. ¿Y qué trabajas aquí? ¿Te da derecho a tratar a la gente así?
Sabíamos que iba a ser difícil, que nos iba a costar, pero hicieron un esfuerzo muy bueno. Por momentos jugamos bien, por momentos nos costó.
Bueno, pues ahí estuvimos con Baby Jane. Estamos ahorita escuchando los Rod Stewart. Anuncia que no venderá su catálogo. Esto lo está señalando y ya le decimos. Sobre advertencia, no hay engaño. Así que bueno, pues vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con toda la información que le hemos preparado. Hoy un programa especial, ¿eh? Great Place to Work reconoce a las mejores organizaciones. El mejor lugar para trabajar lo vamos a tener directamente. Así que ya lo sabe, estamos juntos de 5 a 6 de la tarde por Grupo Fórmula. Vamos a la pausa, ya regresamos.
Regresamos juntos.
¿Quieres anunciar?
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Cinco de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Se está llevando un evento muy importante en el centro City Banamex, aquí en el poniente de la Ciudad de México, en el centro de convenciones que está a un costado del Hipódromo de las Américas, bueno, prácticamente enfrente sobre la Avenida del Conscripto. Y bueno, pues más adelante vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en este, el Great Place to Work, este reconocimiento a las organizaciones, las empresas, lo que hacen por sus empleados, por todo lo que está alrededor de una muy buena práctica en torno al empleo. Es bien interesante lo que se hace ya en el World, en el Great Place to Work desde hace muchos años, y la importancia en que las empresas pues adquieran este distintivo, luchen por el distintivo y por supuesto también lo obtengan y lo mantengan. Más adelante vamos a detenernos en ese tema. Lo que ocurrió el día de ayer aquí en el poniente de la Ciudad de México, la alcaldía Miguel Hidalgo, la alcaldía Azcapotzalco, pero muy, muy, muy afectado lo que ocurrió en Naucalpan. Se desbordaron varios ríos, el río Hondo, otra parte o un ramal del río de los Remedios. Vaya, muchas cosas sucedieron. El Vaso de Cristo estuvo también a punto de poderse desbordar. Está en la línea telefónica y me da mucho gusto poder saludar a la presidenta municipal de Naucalpan, Angélica Moya, porque las cosas no han estado sencillas. Presidenta, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda la audiencia.
¿Qué balance
tiene? Desafortunadamente eso fue lo que sucedió. Bueno, pues el balance evidentemente son las afectaciones que tenemos desafortunadamente en alrededor de 108 viviendas, ¿no? Que pues entró el agua hasta metro y medio en algunos lugares, en algunas casas. Y bueno, pues que evidentemente se lleva enseres, se lleva todo, ¿no? Y vehículos. Tenemos también bastantes vehículos afectados, particularmente en el fraccionamiento de Alcanfores, donde tenemos 32 vehículos, 30 casas afectadas, y en el fraccionamiento, en el la colonia Axe Blanco, donde también tuvimos 78 viviendas afectadas, y bueno, pues también estamos apoyando ahí esas dos zonas de manera prioritaria, pero se atendieron muchísimos puntos el día de ayer.
La escuchaba hoy por la tarde en Telediario cuando fue a la colonia Alcanfores. La primera acción de gobierno que van a estar realizando, obviamente todo el tema que tiene que ver con limpiar, con sacar escombros, ayudar a la gente, y unas brigadas de salud, ¿verdad? Vacunas es lo más importante en estos primeros minutos.
Así es, en colaboración con el Instituto de Salud del Estado de México, se están poniendo las vacunas, básicamente es la de tétanos y alguna otra vacuna que también cubre esa misma, digamos, esa misma afección, ¿no? O esa posibilidad de afección. Y tuvimos, afortunadamente, la colaboración de varias instancias de gobierno del estado, como, por supuesto, el grupo Tlaloc, de CAEM. Tuvimos también el apoyo de Protección Civil Estatal. Uh-huh. Y tuvimos el apoyo también del gobierno municipal de Huixquilucan y estamos muy agradecidos con ellos. Sí, la verdad es que fue una emergencia muy, muy grande.
Y todo se desató a partir de las 6 de la tarde. Nadie les reportó, no se les advirtió previamente a través de los servicios meteorológicos, de los expertos, de la cantidad de agua que iba a caer, presidenta.
Qué pregunta tan interesante. Yo creo que esto sirve de mucho para también, digamos, informar a nuestros vecinos. No hubo manera de preverlo. La lluvia atípica, que ese es el fenómeno que desafortunadamente sucedió en más o menos alrededor de una media hora. Sí. Eso fueron 45 milímetros aproximadamente lo que llovió durante esa media hora, que fue el punto crítico. Llovió un poco más, pero no fue en el punto crítico. Y bueno, eso es mucho, mucho tiempo para una lluvia tan copiosa para tal cantidad de agua, ¿no? Y el problema, pues, es que se saturan evidentemente todos los desagües, donde pueden desfogar el agua, y bueno, pues evidentemente el agua empieza a buscar su propio cauce y sale por donde sea, ¿no?
Sí, lo vimos. Hemos estado ante este tipo de circunstancias en otras regiones del Estado de México, incluso de la Ciudad de México. Hay una situación que la Conagua y los sistemas de agua a nivel local comienzan a trabajar, que es el desfogue de algunas presas, algunos ríos. Hemos visto, por ejemplo, hace muchos años que ocurrió una situación muy adversa ya en el Estado de México, también, pero en la parte de Tlanepantla, Valle Dorado, cuando se rompió esta parte del drenaje porque abrieron demasiado las compuertas o hubo ahí una descoordinación. Lo de ayer fue meramente cantidad de agua, no hubo ningún problema en ese sentido, ninguna falta de coordinación de las autoridades responsables.
Por supuesto que hay factores que agravan, pero la base de todo esto es la lluvia típica durante esta media hora y los 45 milímetros que se virtieron, y que bueno, es muy desafortunado, y eso provoca que sea muy rápido y muy ágil la forma, vaya, muy rápido la forma en la que crece el agua, ¿no? Y eso es precisamente lo que provoca mucho más la emergencia. Pero también tuvimos tres puntos en los que evidentemente también pues se sumaron a esta lluvia tan fuerte, que fue en una de las partes de Huixquilucan, que colinda con Naucalpan, uh-huh, en la delegación Miguel Hidalgo, y se juntaron las tres particularmente en el caso de Alcanfores, ¿no? Uh-huh.
Presidenta, por último, sabemos que están atendiendo esta situación. Angélica Moya, presidenta municipal de Naucalpan. ¿Hay recursos? Yo sé que nunca hay recursos suficientes, pero en esta ocasión, ¿hay recursos para poder atender? Apenas comienza la temporada de lluvias.
Así es, efectivamente. Bueno, en este caso particularmente tenemos más o menos alrededor de un millón y medio de pesos para las cuestiones más emergentes, uh-huh, de apoyo, y de lo que nos salga de los programas institucionalizados que ya tenemos operando en el municipio. Es un apoyo extraordinario, digamos.
Perfecto. ¿Y podrán ayudar a la gente? Hay muchos que seguramente van a requerir alguna situación de acceso jurídico, alguna asistencia jurídica, temas que tienen que ver con seguros, automóviles, lo que pasó con sus casas. ¿Van a abrir alguna ventanilla para apoyar a sus habitantes en ese sentido?
Correcto. Más allá de una acción muy específica que podría ser esta en el caso de los seguros, uh-huh, tenemos la atención en la parte social, digamos, en la parte social del gabinete del gobierno municipal. Pues entra el DIF a levantar un censo para ver las necesidades más ingentes y también apoyarlos con algo de alimento, por supuesto agua potable, y una serie de apoyos que también se le dan a las familias afectadas. Y uno de ellos es, dependiendo del censo y lo que pida cada familia, es lo que, en la medida que nosotros podemos colaborar, pero todo esto se desprende del censo.
Pues Angélica Moya, presidenta municipal de Naucalpan, gracias por estos minutos. Algo que quiera comentar, algo que le quiera decir a los habitantes de Naucalpan y esa zona de la mancha urbana, de la parte que está pues pegadita a Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y toda esta región del Valle de México.
Particularmente a nuestros vecinos naucalpenses, que pues en lo que pueden colaborar ellos para que estos problemas no se agraven, no sean más graves, uh-huh, pues es que es el tema de la basura, porque también que va a dar a los ríos, ¿no? Es evidentemente un material que se acumula, que hace, uh-huh, un taponamiento y que causa el desbordamiento.
Bueno, se encuentran hasta colchones, alas y animales muertos. No, hay una cosa que también está mucho de este lado.
Así es, hemos estado desasolvando desde el principio de año, precisamente preparándonos para la temporada de lluvias, pero es básicamente la cuestión atípica de la lluvia lo que nos causó esa tragedia el día de ayer.
Pues, presidenta, cuídese mucho. Gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias, don Jaime.
Hasta pronto. Buenas tardes. Es Angélica Moya, la presidenta municipal de Naucalpan.
Juntos con Jaime Núñez.
Y al menos hay sol, pero ¿qué es lo que viene para los siguientes días? Alberto Hernández Unzón, el jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Buenas tardes.
Hola, Jaime. Muy buenas tardes. Bueno, no es atípico, Ya a los políticos les gusta decir mucho eso de la palabra lluvia típica.
Todo es atípico.
Pero no, ya estábamos en temporada de lluvia para decir el adjetivo atípico, que ya llevan muchos años diciéndolo, pues necesita ser fuera de lo normal. Uh-huh. La lluvia no es anormal. Anormal sería que lloviera de esta intensidad en diciembre, enero, febrero. Pero ya hablando de junio, ya estamos precisamente en la temporada de lluvias. ya hay el efecto de disparo, que es el impulso de las corrientes verticales. Tenemos nubes ya de gran desarrollo vertical, Jaime, en todo el Valle de México. Estoy observando torrecúmulus ya a partir de la hora de máxima temperatura, que fue entre 3 y 4 de la tarde, comienzan a detonar esas nubes cúmulus nimbus que están por formarse. Ya hay algunas zonas con presagio de tormenta y puede pues ser más severa entre las 6 y las 9 de la noche por la inestabilidad. Hay mucha humedad. ¿Y qué viene en los próximos días, Jaime? Bueno, este sistema de bloqueo de alta presión que se encuentra en el Pacífico, al sur de Baja California Sur, pues va a tener un movimiento hacia el centro de México. Esto es lo que va a favorecer aumento, un nuevo aumento de la temperatura. Va a llegar incluso a arriba de 30, 32 en el Valle de México, en la zona sur de 36 a 38. En la zona sur me refiero a la frontera con Guerrero, el Estado de México con Guerrero, arriba de 40 grados en Tabasco, en Mérida, en 38 va a llegar el fin de semana a Monterrey, y bueno, la actividad de tormentas para hoy, Oaxaca, Puebla, el Valle de México, Veracruz y Tlaxcala, Jaime.
Pues vamos a estar muy pendiente, ingeniero, y como bien lo dice, ¿no? Pues se lo comentaba también a la presidenta municipal, estamos en temporada de lluvias, seguramente es de las primeras con esa intensidad que va a caer en la zona metropolitana del Valle de México. Ingeniero, gracias, abrazote, cuídese mucho.
Un abrazo, Jaime, hasta luego, buenas tardes.
Gusto escucharlo, vamos a la pausa comercial. Estamos juntos de 5 a 6 de la tarde, aquí en Grupo Fórmula, regresamos.
Regresamos juntos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy, bueno, desde ayer por la tarde-noche, se conoció que iba a haber una conferencia de prensa en torno a la defensa de la ministra Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, en torno a todo lo que ha sucedido alrededor de su tesis y todo lo que se ha hablado, lo que se ha dicho desde mediados de diciembre pasado. Pues el equipo legal de la ministra dio a conocer que existe una sentencia que es inapelable y que indica que ella es la única autora de la tesis de licenciatura. Así lo dije.
Se trata de una sentencia inapelable mediante la que se ha determinado de manera definitiva y firme que Yasmín Esquivel es la única autora de la tesis intitulada Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A. A principios de este año se presentó a nombre de Yasmín Esquivel Moza una demanda ante juez competente en materia civil al que se le solicitó la declaración judicial de que nuestra representada es la autora de la tesis. Lo anterior, con apoyo en las pruebas ofrecidas y en la adecuada interpretación de la Ley Federal del Derecho de Autor, se dictó sentencia en el mismo.
Juntos con Jaime Núñez.
Y quien también estuvo presente en esa conferencia de prensa es Eduardo Andrade, miembro del equipo de defensa de Yasmín Esquivel, a quien saludo. Licenciado, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle, igualmente al auditorio.
Igualmente. A ver, cuéntenos, ¿cómo es que se llega y la decisión que toma este juez aquí en la Ciudad de México?
En el tema de derechos de autor, la materia es de carácter civil, por eso es que se recurre a un juzgado civil para determinar la autoría, quién es realmente el autor o autora de una obra. En este caso, la situación implicaba a otra persona que en algún momento aparecía como posible autor y la demanda presentada por la defensa de la ministra va en el sentido de que se determine de acuerdo a la competencia que tiene, es la única autoridad del Poder Judicial, es la única autoridad, no es la universidad, no es nadie más, la única autoridad legal es un juzgado de carácter civil. Ahí se plantea la demanda, no hay ninguna respuesta de la otra parte, seguramente porque no tiene elementos ni pruebas. Es más, el otro implicado había señalado ya desde antes que había tomado parte de la tesis de la ministra. Aquí veo que hay como una especie de prejuicio en el sentido de pensar que no hay razón en cuanto a lo que plantea la ministra, que desde el principio dijo, yo soy la autora. El implicado dijo que había tomado partes de estas tesis. La maestra que intervino también señaló que ella le había transmitido el contenido de la tesis de la ministra, bueno, entonces alumna, al otro personaje. Sí. Y todo eso está documentado, está aprobado, y la definición en una sentencia firme tiene efectos para todos, dice la universidad.
Sí.
Mi mayor respeto, porque me preocupa que no haya un buen nivel de abogacía ahora en la universidad.
Y en ese,
porque deben
ese sentido, abogado, la UNAM hoy da a conocer a través de un comunicado de prensa que, siendo parte interesada, no se le incluyó a la universidad ni se lo notificó en algún momento sobre este juicio, que dicen cuestionable.
Eso, las dos cosas son equivocadas. Una primera, la UNAM no puede ser parte interesada porque es la que está tratando de juzgar a la ministra. O es parte o es juez. Si se asume como parte de la abogacía de la universidad, entonces no podría estar actuando como juez, como ha pretendido actuar, aunque no tenga facultades. En un proceso civil de disputa de autoridad, de autoría de una obra, son partes quienes tienen la posibilidad de demostrar o no que son los autores. La UNAM no es parte, la UNAM estaba actuando como una autoridad supuestamente académica que no tiene facultades para resolver esto. Si hubiera querido tener la posición de parte, pues hubiera demandado en todo caso la autoría que tampoco le correspondía. Por eso es que no puede ser ni notificada ni nada, porque no tiene ninguna intervención como parte, salvo que ellos digan que son parte contra la ministra. Y si son parte contra la ministra, no pueden estarla juzgando.
Abogado, y en ese sentido, esta misma respuesta sería el punto 2 de este comunicado, que los alcances de la sentencia no obligan a la universidad ni comprometen las funciones académicas sustantivas. ¿Esto debe de quedar claro para que se eviten confusiones?
Pero claro que obligan a la universidad, porque en primer lugar, por supuesto que procede el juicio, tan procede que procedió, porque la autoridad que tiene esa facultad es el juzgado civil. Ahora bien, cuando hay una sentencia definitiva y firme, esa sentencia tiene valor para todos, y en este caso hay un valor adicional. La sentencia dicta como orden la inscripción en el registro público de derecho de autor de la obra original de la actual ministra Yasmín Esquivel. Un registro público de esa naturaleza tiene efectos frente a todos. La universidad no podría decir que está exenta de atender lo que dice un registro público. Es como si dijera que en función de su autonomía no va a reconocer el registro público de la propiedad. En eso, con todo mi respeto para el actual abogado general de la UNAM, pues creo que tiene ahí una deficiencia grave de no entender que una sentencia que tiene efectos definitivos, porque ya es firme, es cosa juzgada, y esa sentencia ordena que se inscriba en el registro público del derecho de autor la obra de la actual ministra Yasmín Esquivel, eso por supuesto que obliga a la universidad y obliga a todos.
Sí, estamos platicando con Eduardo Andrade, él es miembro del equipo de defensa de la ministra Yasmín Esquivel. Hay también, y lo destaca en uno de los puntos este comunicado de prensa, abogado, sobre dos juicios de amparo y dos juicios civiles que ustedes, bueno, que la defensa de la ministra han promovido como también alrededor de toda esta situación. ¿Qué buscan alrededor de ello? ¿Cómo lo puede gestionar eso y de qué manera pueden responder ante lo que está señalando la UNAM?
Claro, hay que tener presente que en este caso la que se está defendiendo de este ataque, que ha sido un ataque político, evidentemente, desde el principio, para evitar que llegara a la presidencia de la Corte. De manera que la que se defiende y tiene todo el derecho, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, a defenderse de un ataque es la ministra. Así sea ministra o sea quien sea, tiene ese derecho de acuerdo a la Constitución. Y en este proceso de defensa, lo que se ha tratado de evitar es que un órgano sin competencia, porque es un órgano creado con posterioridad a los hechos que pretende juzgar, porque no existía ninguna regulación normativa que se aplicara a esos hechos que ocurrieron hace 37 años, que ese órgano pretendiera dañarla mediante algún tipo de definición que, sin competencia para hacerlo, generara la sensación que ya ha generado en medios sociales, pero que de todas maneras no tenía ninguna posibilidad de constituir una situación jurídica firme. Por eso es que ella, en su defensa, primero solicitó un amparo que, por cierto,
sí,
cuando la universidad impugnó la admisión de ese amparo, la universidad ganó y un tribunal colegiado definió que efectivamente no debería haber sido admitido. Ahí perdió, esa parte la perdió la defensa de la ministra. Pero por otro lado, lo que se ha planteado es un juicio civil que tiene por objeto que se establezca que la propia universidad, a través de una comunicación formal del director de la FES Aragón, despidió a la ministra, despidió a la maestra que estableció que había entregado el trabajo de la ministra, bueno, la entonces alumna, al otro estudiante, y le rescindieron el contrato señalando que había cometido una falta al entregar ese trabajo.
Ajá, entiendo.
Eso quedó ya establecido como una definición que la propia universidad hizo, al reconocer que la maestra había pasado el trabajo de la actual ministra al entonces alumno, y con esa base se estableció un procedimiento para indicar que la universidad tendría que aceptar que existe esa prueba definitiva emitida por la propia institución.
Y en el estricto sentido jurídico, ¿esto ahí ya terminó? ¿Queda ya solventado este asunto? ¿O la UNAM y lo que sigue jurídicamente es que sigue vivo este caso?
No, ahí debe terminar definitivamente, porque siendo la sentencia definitiva, firme, inapelable, nadie la puede apelar. Quien hubiera podido no lo hizo. Y cuando la parte derrotada en una sentencia no apela, que es la única que tiene esa posibilidad, la sentencia queda firme. Al quedar firme la sentencia y quedar como una figura establecida ya en el registro público del derecho de autor, la autoría de la ministra Yasmín Esquivel, eso tiene que reconocerlo todo mundo, incluida la universidad, y por ello decíamos
esta
mañana, queda sin materia, es decir, ya no hay nada que investigar porque ya lo definió quien lo puede hacer.
Claro.
Bueno, es el juzgado civil que emitió la sentencia.
Pues Eduardo Andrade, miembro del equipo de la defensa de Yasmín Esquivel, gracias por estos minutos, que esté muy bien, cuídese, muy buenas tardes.
Al contrario, buenas tardes.
Hasta pronto. Y ahorita de regreso leemos ahí unos mensajes que escribe la propia ministra Yasmín Esquivel a través de su cuenta oficial de Twitter. Las 5:35, la pausa, juntos, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya regresamos, las 5 de la tarde con 38 minutos, es el tiempo del centro del país, ya le decía. Pues sí, lo que hoy se conoció desde muy temprano con esta conferencia de prensa y la respuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México, también dura, contundente, el posicionamiento de la UNAM sobre la conferencia de prensa de los representantes legales de la ministra Yasmín Esquivel Moza. El día de hoy viene dividido en cinco puntos. El primero, como ya le preguntábamos al abogado, la universidad se entera el día de hoy a través de las declaraciones públicas de los abogados de la ministra acerca de la existencia de otro juicio abierto en contra de Edgar Ulises Báez Gutiérrez por el uso de derecho de autor en perjuicio de Yasmín Esquivel. Además de su cuestionable procedencia, en este juicio no se incluyó a la universidad. Ya escuchábamos la respuesta. Como punto dos, los alcances de esta sentencia, por tanto, no obligan a la UNAM o a la universidad, ni comprometen sus funciones académicas sustantivas. Esto debe de quedar claro para evitar confusiones ante la opinión pública. El argumento de Eduardo Andrade era que era ya inapelable, era ya inatacable esa situación. Veremos de qué manera este escenario puede cambiar. La UNAM continuará su defensa en contra del juicio notificado el 27 de abril, en el que fueron dictadas medidas que le impiden desarrollar su trabajo académico, particularmente en la entrega y consecuente publicidad del dictamen. Es un tema bien importante porque la UNAM no lo puede dar a conocer, a pesar de que ya se ha avanzado en ese sentido. Hasta el momento, como punto cuatro, en relación con esto último, con el asunto, la universidad informa que existen dos juicios de amparo y dos juicios civiles promovidos por los representantes legales de la ministra de toda esta situación jurídica que solo busca obstaculizar y retardar la labor de la universidad. Y termina este comunicado que la UNAM apela a que la hoy ministra se desista de los otros juicios existentes y que permita a la universidad y a su comité de ética concluir el trabajo académico. Pues así. Y en medio de todo esto, la ministra Yasmín Esquivel, a través de sus redes sociales, dice que el día de hoy mi equipo legal hizo público el sentido de la resolución judicial, con lo que queda probado en definitiva que soy la única autora de la tesis que me permitió obtener el título de licenciada Derecho por la UNAM hace 36 años. La resolución definitiva que hoy hicieron pública mis abogados confirma lo que dije y probé desde el inicio. Y por último concluye con que en lo personal, con esta determinación, yo doy por concluido el tema y continúo sin distracciones con mi compromiso de hace más de 38 años en el servicio público y la obligación legal y moral que tengo con la impartición de justicia en México como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues en ese sentido va esta situación. Y ya que estamos con temas de la Suprema Corte, el día de hoy pues ya se invalida en su totalidad la Ley de Transparencia y Publicidad. Hoy hubo nuevamente reunión, toda la dinámica que existe alrededor de las ponencias, los argumentos, las discusiones que se dan en este sentido. Hubo un debate bien interesante entre el ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y la ministra Norma Piña. El ministro Arturo Saldívar señaló que los ministros no son electos por voto popular y por eso no podrían invalidar por violación el proceso legislativo, salvo que sean graves. Lo dijo de esta manera.
Que no todas las violaciones al procedimiento legislativo tienen un efecto invalidante, que tienen que ser suficientemente graves porque hay que salvaguardar el principio de autonomía y de trabajo del Congreso, del legislador democráticamente electo. Nosotros no somos electos democráticamente, de tal suerte que el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la Constitución y solamente cuando se afecta el debate democrático o las reglas esenciales del procedimiento, me parece que nos es dable invalidar un procedimiento legislativo. De lo contrario, desde mi punto de vista, creo que estamos en una cuestión de cuestionable legitimidad democrática y de afectación a la división de poderes.
Bueno, esto es lo que dijo el ministro Arturo Saldívar. La ministra Norma Piña atajó de esta manera.
Sí quiero comentar que respetuosamente no comparto, respetuosamente, los comentarios de que no fuimos, nosotros no somos electos democráticamente, es un sistema establecido en la Constitución, y tampoco comparto que el realizar nuestra labor como Tribunal Constitucional implique una afectación a la división de poderes, con todo respeto.
Y bueno, el ministro Saldívar señaló lo siguiente en este intercambio de posicionamientos.
Yo siempre he manifestado, no de ahora, desde hace 13 años, lo delicado que es que un tribunal constitucional analice e invalide por vicios en el procedimiento una norma de carácter general. Es una postura que he sostenido siempre. Y en este tipo de cosas, no porque lo diga yo, hay una amplia doctrina, siempre hay un riesgo en el que el Tribunal Constitucional pueda excederse, porque también nosotros estamos sometidos a la Constitución, y en eso iba mi punto de vista. Yo en los últimos presidentes he estado de manera minoritaria, pero bueno, es mi planteamiento. Nunca dije que nuestra intervención como Tribunal Constitucional implicara afectar la división de poderes. Dije que siempre hay ese riesgo y creo que en ciertos asuntos podremos incurrir en eso desde mi punto de vista. Y que no somos electos democráticamente es una realidad. Que eso nos pueda inhibir a hacer nuestra labor constitucional, yo creo que no. Tenemos una legitimidad constitucional, pero hay una enorme doctrina sobre el carácter contramayoritario de la justicia constitucional. ¿Qué tanto jueces constitucionales y juezas que no somos electos democráticamente podemos o no incidir y hasta qué grado en las normas que emite el legislador democrático? Este es un debate teórico y jurisdiccional y muy amplio. Yo expresé mi punto de vista respetando, obviamente, como no puede ser de otra manera, la opinión de cada una y uno de ustedes. Si se malinterpretó mi comentario, le ofrezco una disculpa, presidenta. Gracias.
Y bueno, pues el debate lo cerró la ministra Norma Piña de la siguiente manera.
Yo considero que no era necesario hacer esa referencia. Por eso aclaré que, dado que cada quien puede expresar lo que desea en este pleno, lo aclaré que era con todo respeto. Claro que lo puede decir. Yo podría decir también que si somos propuestos por el Poder Ejecutivo, que él es electo democráticamente, y designados por el Legislativo, que también tiene un origen democrático. Entonces, partiendo de esa conformación, también hay una amplia doctrina al respecto. Pero no es motivo de discusión, vamos a apurarnos con los asuntos y qué bueno que usted lo aclaró. Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, hace unos minutos el ministro Saldívar, a través de sus redes sociales, dice que el debate sobre la legitimidad de las y los jueces constitucionales no electos popularmente para invalidar leyes del legislador democrático lleva más de un siglo, pero algunos prefieren descalificaciones gratuitas y bastante simplonas. Pues así.
Juntos con Jaime Núñez.
Así las cosas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oiga, ya le decíamos que estamos atentos a lo que está ocurriendo en el Centro de Convenciones Banamex, muy cerquita aquí de las instalaciones de Grupo Fórmula. Qué gusto poder saludar a uno de los reconocidos. Tener la distinción del Great Place to Work para las organizaciones es fundamental. Está Juan Carlos Mares Gutiérrez, él es CEO de Al Super. Se encuentra dentro de los mejores lugares para trabajar en este 2023. Juan Carlos, ¿cómo te va? Felicidades, muy buenas tardes.
Hola, mi estimado Jaime. Muy bien, aquí muy contento, muy emocionado. A ver cómo nos va este año. Esperemos subir algún en la calificación.
Pues les tiene que ir muy bien porque ustedes están comprometidos con todo lo que hacen con su organización y con sus empleados. ¿Cuál ha sido la fórmula para destacar como un lugar propicio, idóneo y uno de los mejores lugares para trabajar, Juan Carlos?
Mira, para el súper, un gran lugar para trabajar significa un lugar donde los colaboradores disfrutan de un ambiente laboral positivo. Se sienten valorados y respetados, siempre reciben un trato justo y equitativo y tienen oportunidades de crecimiento y desarrollo. Trabajan en una empresa que se preocupa siempre primero por su bienestar y satisfacción. Hemos logrado crear una cultura laboral, yo diría, excepcional, gracias al compromiso y la colaboración de todos, cuidando siempre de nuestros colaboradores y contribuyendo a su felicidad. Es parte de nuestra vocación y del legado de nuestro fundador.
¿Y de qué manera operan ustedes para que la gente que trabaja en su organización se sienta bien, se sienta escuchada, se sienta cómoda? Y sobre todo, Juan Carlos, ¿qué es lo que se hace mucho? Sientan que pueden seguir creciendo al interior de la organización.
Sí, mira, buscamos lograr un balance de vida para nuestros colaboradores con un ingreso digno que les permita una estabilidad económica, pero además con prácticas de salario emocional. Hemos trabajado muchísimo en esto, que es el reconocimiento y la participación, que les permita lograr su máximo potencial en un ambiente de plena confianza y estabilidad. La verdad es que somos una familia, somos la familia Al Súper.
¿Y ustedes cómo nacen en Al Súper? ¿Qué es lo que los motiva y cómo es que han ido creciendo y ganando terreno?
Nos motiva la satisfacción al cliente. El cliente es número uno y hemos buscado mucho trabajar con nuestros colaboradores de la mano, con principios, valores, atención a nuestro cliente, dando pasos firmes y sólidos.
Para entender esto, estamos platicando con Juan Carlos Mares Gutiérrez, CEO de Al Súper. Juan Carlos, es bien importante, ya lo decíamos, lo que sucede al interior de las organizaciones, su respeto al medio ambiente, la manera en la cual se desarrollan, el respeto a las mujeres, la equidad. ¿En todas esas ramas también ustedes han trabajado y crecido?
Sí, hemos hecho algunos programas, por mencionarte algunos, el Al Súper, un lugar para todos, donde abrimos espacios de trabajo para personas con capacidades diferentes. Tenemos el apoyo al bienestar emocional con apoyo psicológico a todos nuestros colaboradores mediante unas consultas de terapia. Tenemos una universidad Al Súper, una plataforma de aprendizaje que responde a la necesidad de desarrollos de talentos. Somos una empresa socialmente responsable, buscamos crecer en comunidad, nos preocupamos por un desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente.
Juan Carlos,
responsabilidad.
Por sí. Último, ¿qué le dices y qué le recomiendas? Este país, la fuerza laboral son las pequeñas y medianas empresas, empresas que quizá aspiran con aparecer en la lista del Great Place to Work, pero ¿qué les dirías? ¿Cómo les dirías? ¿Cómo los motivarías?
Pues yo los invito a participar aquí a Great Place to Work. La verdad es que desde que entramos en el programa volteamos a ver más a nuestro colaborador, aprendimos a escucharlos más, trabajamos más de la mano. Ha sido clave del éxito de nuestra compañía. Entonces, factor humano, factor de éxito.
Pues muchas gracias, Juan Pablo. Es un gusto poder saludarte. Juan Carlos Mares Gutiérrez, CEO de Al Súper. Un privilegio poder platicar contigo y felicidades, enhorabuena. Y ahí pues al ratito vamos a ver qué es lo que ocurre y brindaremos por el lugar que les van a dar en esta ocasión. Cuídate mucho.
Nos irá muy bien. Gracias, Jaime. Un abrazo.
Estoy seguro que sí les irá de maravilla. Él es Juan Carlos Mares Gutiérrez, CEO de Al Súper. Esta empresa que también aparece dentro del ranking de las empresas. Mucho. Con esta cercanía, con esta dedicación y por supuesto con este deseo de aparecer en la lista del Great Place to Work. Y antes de continuar con más información desde el Centro Banamex, voy contigo Lupita Gutiérrez. Hay una información de última hora desde Guerrero. Te saludo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, pues se trata de un hecho que de acuerdo a las fuentes de seguridad, minutos antes de las 12 del día de ayer, fue localizado un cadáver de un hombre con lesiones de golpes en todo el cuerpo. Es una colonia centro de Acapulco. Por este hecho, la Fiscalía de Guerrero ha anunciado a través del comunicado que se da inicio a la investigación de los hechos ocurridos el 7 de junio y se trata de Apolonio Ramírez, padre de Ramírez Santos Ramírez Cuevas, secretario de Turismo Estatal. La Fiscalía de Guerrero anunció a través de este comunicado que se inician las investigaciones para esclarecer los hechos. Sí. A ese lugar acudieron agentes de la Policía Investigadora Ministerial para pues dar a continuidad y llevar a cabo con los actos de investigación correspondientes que permitan obtener datos de prueba necesarios a fin de esclarecer este ilícito. El reporte.
Vaya dato. Entonces, quien apareció el día de ayer muerto es el padre del secretario de Turismo de Guerrero.
De acuerdo a lo que mencionó la Fiscalía y el comunicado, así es.
Uf, gracias Lupita, abrazo grande, cuídate mucho, buenas tardes.
Atentos y pendientes.
Y vamos a regresar al Centro City Banamex. Allá se encuentra Pablo Torres, él es vicepresidente de operaciones para Hilton México, Centroamérica y el Caribe, para los hoteles Full and Focused Services. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Muy contento de lo que va a ocurrir en unas horas?
Feliz y entusiasmado y honrado por esta gran oportunidad que nos da, ¿verdad? Great place to work. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad.
Oye, 7 años apareciendo en Alicia, Pablo, no fue nada más llegar. Han mantenido este compromiso.
Sí, 7 y no nos vamos a salir. Vamos a continuar porque...
Eso seguro.
Es parte del DNA de nuestra cultura, de que todos nuestros miembros de equipo se sientan escuchados, apreciados y valorados. Y de esa forma... ¿verdad? Creamos valor para la sociedad, ¿no?
¿Y es más productiva una empresa con sus socios, con sus acompañantes, con su equipo, sintiéndose bien y a gusto, ¿no? Y escuchado, ¿no?
Sí, bueno, en el caso de nuestra industria, yo creo, estoy seguro que aplica en cualquier industria, ¿verdad? Y es parte de la naturaleza del ser humano, que todos nos queremos sentir escuchados, valorados, apreciados, que tengamos oportunidades de desarrollo, de salir adelante, que tengamos un propósito a seguir. Y cuando eso sucede, por ejemplo, en nuestra industria, de que nuestros team members se sientan así, nos damos cuenta de que nuestros huéspedes se sienten de la misma claro. forma, ¿no? Y al nuestros huéspedes sentirse de esa misma forma, significa que siguen regresando a nuestros hoteles. Uh-huh. Y nos ayuda a crear valor a nuestros propietarios.
Entiendo.
Y por ende ayudar a la sociedad o las comunidades donde operamos, ¿no?
Pablo, cada que comience un nuevo año, un nuevo ciclo, ¿ponen sobre la mesa mantener la condición de estar en Great Place to Work? ¿Es una obligación ya para Hilton?
Absolutamente, es parte de nuestro DNA, de nuestro compromiso, y va en línea con nuestra creencia de asegurarnos de que el ambiente de trabajo para nuestros team members sea el ideal, que sea inclusive, que vean un sitio de donde se pueden desarrollar, donde se pueden expresar, donde pueden ser ellos mismos. Y Hilton es, en verdad, una extraordinaria compañía para eso, ¿no? Yo no quiero hablar de mí, pero yo soy un ejemplo de ello. O sea, Hilton a mí me ha desarrollado, me tomó de ser management trainee. Y ya gracias a una compañía como Hilton, ya ha estado en más de en 16 países y bueno, con todas las oportunidades que esto ofrece, ¿no? De conocer culturas, conocer gente. Y bueno, ahora mi misión en este rol es, como dicen, pay forward, ¿no? ¿Cómo yo me puedo asegurar de que las personas que están a mi lado se sientan inspiradas, que se sientan motivadas? Que quieran aprender más,
sí.
Que quieran crecer más, y bueno, Hilton es una compañía excelente para eso, ¿no?
Pues
y aparte está atado a nuestro crecimiento, ¿no?
Claro.
Que nos, no paramos, ¿no?
Y sus dividendos y todo lo que está alrededor, porque todo eso se refleja en el esquema de negocios. Pues Pablo, te dejamos porque están a punto de iniciar los reconocimientos y toda la actividad alrededor del Great Place to Work. Pablo, gracias, y será un octavo año también lleno de logros y de triunfos. Cuídate mucho, Pablo, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por este espacio. Mil bendiciones. Gracias.
Igualmente. Es Pablo Torres. Él es vicepresidente de operaciones para Hilton México, Centroamérica y el Caribe, para los hoteles Full and Focused Service. Quédense en Grupo Fórmula. Mañana nosotros, viernes, aquí a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.